policía de la cultura. Es un cabrón de la dictadura. Y él trabaja de sol a sol. Es un obrero de la censura.
El viejo Félix me hablaba con el alba en el portal, mientras esperábamos el sol, viendo los tanques pasar. Dice que no ves la estaca a la que ata nuestros pies. Si no podemos soltarnos, nunca podremos correr. Si la empujamos, caerá. Es que no puede durar más. Claro que cae, 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 porque viene.
Bienvenidos a otra entrega de Artistas en el Exilio, un podcast de Cadal en defensa de la libertad de expresión. Escuchábamos La Estaca, una canción del cantautor catalán Lluís Ilach, que en los años 80 fue convertida en himno por la resistencia polaca contra el comunismo, en versión de Porno para Ricardo del álbum 20 años de carrera Delante de la Policía, grabado en Buenos Aires con apoyo de Cadal en 2019. Te habla y saluda desde Miami, Lía Villares, deseándote un buenísimo día, tarde o noche, en esa parte del mundo donde te encuentras. Hoy te traemos la cuarta parte y final de la entrevista con nuestro invitado Ciro Díaz, matemático, guitarrista y compositor. Y seguimos conversando sobre las bandas de rock cubanas La Babosa Azul y Porno para Ricardo. Esta es una producción de Tropical Dystopia para Cabal bajo el eslogan Arte Libre versus Censura Totalitaria, una serie documental de Lía Villares. Nos puedes encontrar en YouTube, @CabalTV. Bienvenidos. Y también recuerdo alguna que otra peña de Eduardo de Llano en el 23 y 12, ¿puede ser?
Una vez Eduardo me invitó a tocar en una peña de él. Toqué un par de canciones de Kaczmarski de esta, ese día. A él le cerraron la peña, la siguiente presentación se la cerraron, probablemente por eso, por haberme llevado ahí a tocar. Me acuerdo que Eduardo de Llano se cabrió y cogió una silla y la reventó contra el cristal de la... Del cine este, era, ¿cómo se llama ese lugar? El Fresco y Chocolate. Fresco y Chocolate. Y porque aparte fueron irrespetuosos con él, ni siquiera le dijeron que es lo que le informaron así, no, ya tú no tienes peña aquí.
Ya no tienes peña, me parece que fue así, pero últimamente o recientemente, Eduardo Llano como que se ha vuelto una persona más defensora de aquello.
Sí, yo realmente no lo reconozco mucho, del que conocía que conozco ahora, pero bueno, en fin, estamos haciendo la historia de aquel Eduardo de Llano, este ahora aquí, bueno, qué sé yo. Sí, yo prefiero recordarlo como aquel tipo creativo, súper genial que hizo toda esta obra fílmica, ¿no? De protesta, incluso. Aquel con el que yo conversaba a cada rato y éramos amigos, ¿eh? Ahora no sé en qué tipo de estima me tenga él ahora, pero bueno, sí. De lo que era, lo que es, no sé qué pasó.
Yo estaba en el cine ese día y en el Fresa y Chocolate también, porque yo estaba pasando un tallercito con una holandesa de algo de cine, de no sé qué, que también la seguridad del Estado había dicho que yo no podía, y Ángelo, yo y Ángelo estábamos pasando ese taller porque la holandesa les dijo a la seguridad del Estado que sí, que ella nos iba a meter de todas formas en el taller. A mí y a Ángelo nos habían dicho, ellos no pueden meterse aquí, no sé qué. Y nos metió de todas formas y habíamos pasado el taller y ahí había una presentación ese mismo día. Me parece que le quitaron la peña de Eduardo Llano para hacer la presentación de Crupito del taller y rompió el cristal y toda esta historia. Y fue, me parece que en el año donde se censuró la película de Raúl Del. ¿Te acuerdas de esto?
Uf, fueron tantas escenas.
La película sobre Raudel, y yo estaba participando en la muestra del cine joven, y Fernando Pérez fue el que renunció, y bueno,
eso me acuerdo.
Y a ustedes no los dejaron entrar en el cine, ¿recuerdas que Lea filmó todo este altercado de por qué no los dejaron entrar en el cine?
Las historias de nosotros con los cines son tremendas. No solamente esa vez, varias veces a mí no me han dejado entrar en cines. Tipo en la puerta, no, tú no entras aquí, va afuera.
Sí, la conversación siempre es la misma. ¿Por qué? No, porque no. Y así, después sí. Era aquel individuo que no me acuerdo ni siquiera el nombre del alias que tenía la gente. Que le decía a Claudia, mercenaria, por eso sí, no vas a entrar.
Eso fue en el Chaplin.
No. Ustedes habían ido simplemente a ver la muestra, porque yo tenía un corto, que es un corto de un minuto, que ni siquiera pude ver. O sea, una cosa completamente arbitraria y monga.
Sí, ¿cómo olvidar aquello? Se formó tremenda gritadera ahí en la salida del cine. Aquel tipo gritando a los mercenarios. ¡Es un mercenario! Con la cara hinchada así. ¡Ah! Uh-huh.
Un imbécil. Entonces, conectando esto, ¿cómo es que tienes esos intercambios ya tan cerca con este tipo de agentes, ¿no? Porque ya estábamos más involucrados con Giovanni Sánchez, quizás, o porque tú estabas viendo con gente como Lizardo Sánchez.
Sí, todos juntos, ya nos estaban mirando como disidentes, ¿no? Esto, Yo supongo que ellos tendrán distintas cajitas en donde te meten. Este es un músico contestatario, este es un opositor político. Entonces ya nosotros estábamos ya en todas las cajitas, ¿no? Porque aparte hacíamos, yo particularmente hacía más activismo político. Estaba, sí, estábamos más vinculados con Giovanni, con Elizardo, porque por aquel tiempo yo estaba haciendo con Claudio un documental sobre la oposición y habíamos visitado a toda esta gente, que para nosotros era como un mundo misterioso de gente súper underground, que, de los cuales se comentaba y se chuchuchaba por ahí, pero que tú realmente no sabías básicamente nada de ellos, ¿no? Y nosotros dijimos, bueno, vamos a enseñarle a la gente quiénes son estas personas, ¿no? Hicimos muchísimas entrevistas, hicimos esas cosas. Buena parte del material la perdimos, pero algunas sí las sacamos, creo que algunas con Osvaldo Payá, con Marta Beatriz, con Vladimiro, que murió hace poco.
Sí, y fuiste a ver a Antunes cuando estaba en la huelga de hambre.
Ahí nos arrestaron, sí. Claudio y yo fuimos a ver a Antunes una vez que él estaba en huelga de hambre, de tantas de esas que él hizo, y no pudimos ni entrar a la casa. Bueno, en fin, nos mandamos hasta Placeta, y en Placeta duramos lo que duramos en llegar a casa de Antunes, ¿no? Ahí nos arrestó la policía con la habitual violencia que ellos le ponen a este tipo de arrestos, y bueno, fuimos pasando una mazmorra tras otra hasta que nos devolvieron para La Habana, ¿sí? Y nos dijeron que no fuéramos otra.
Sí, yo fui con Claudia a buscarlos y ya ustedes no estaban ahí.
Sí, ya nos habían deportado ya.
Y entonces, más o menos, ¿qué por ciento de o qué cantidad de tensiones tú crees que hayas experimentado ahí en Cuba? En general.
¿Tensiones? No, no, en Cuba la vida era completamente tensa de arriba abajo todo el tiempo.
No, no, menos... tensiones no, perdón, de tensiones, de encarcelamientos.
Ah, de tensiones. Bueno, yo recuerdo, a ver, vamos a tratar de contar algunas de las más importantes. Cuando tratamos el Día de los Derechos Humanos, 11 de diciembre fue, ¿verdad? De hacer el concierto en casa de Silvio Benítez, nos arrestaron el día antes cuando íbamos a llevar los instrumentos. Me arrestaron.
Espérate, cuenta quién es Silvio Benítez, porque los van a arrestar por la
casa. Nosotros, sí, como nosotros no podíamos tocar en ningún lugar, los únicos lugares en donde nos quedaba la opción de tocar clandestinamente era en las casas de personas que lograbas alquilar, ¿no? O gente que te invitaba. En este caso, Silvio Benítez era un opositor político, ya estábamos en el mismo bando, y entonces él dijo, bueno, vengan y damos un concierto aquí para la gente que del pueblo, ¿no? Aquí en el portal de la casa ponemos un instrumento y ustedes tocan para allá lo que ustedes quieran, ya. Era prácticamente imposible que algo así pasara. Y bueno, la seguridad del Estado, que había estado monitoreando las llamadas o lo que sea, ya estaban informadas del asunto ese. Y entonces nosotros decidimos llevar los instrumentos el día anterior, pero desde el día anterior nos estaban esperando. Y a mitad de camino, desde que salimos teníamos una patrulla detrás. Y a mitad de camino, cuando en un lugar poco visible así, pararon el camión y nos arrestaron. Nos llevaban para la estación de policía y después de amenazarnos y esto y aquello, nos regresaron para la casa. Esa fue una detención, creo que fue la primera. Me arrestaron una vez cuando vino el Papa, ellos recogen disidentes, y yo caí entre la lista de gente que había que arrestar. Estuve 24 horas preso en una prisión allá en San Miguel. Me arrestaron también un día saliendo de mi casa porque había planeado un concierto de porno para Ricardo para el día siguiente o algo así. Y los tipos me arrestaron para amenazarme otra vez, para decirme que no me atreviera a ir al concierto. De hecho, creo que eso fue previo al concierto de Silvio Benítez. O sea, que a mí me arrestan dos veces. Me arrestan el día antes del concierto, y después el día antes del concierto me arrestan otra vez. Me arrestan en Placeta cuando fuimos a hablar con Silvio Benítez, me arrestan cuando fuimos al protestódromo en el concierto de Pablo Milanés, me arrestan dándome una pila de golpes, a sacar el cartel ese para que liberaran a Gorky, para ver si Pablo decía algo, ¿no? Y deben quedarse en algunos arrestos de estos por ahí. El más violento fue ese último, el de en el 2008, cuando arrestan a Gorky, que nosotros vamos a la tribuna esa, al concierto de Pablo Milanés, y sacamos el cartel. No, ese día me molieron a golpes, ¿verdad?
¿Cuánta gente había ahí?
de, tú dices, de entre policía y seguros y esas cosas.
No, ustedes, ¿quiénes eran los locos que iban a disponer a sacar un cartel en ese concierto?
No, ese día fuimos Giovanni Sánchez, Ever y yo, y Claudia. Creo que éramos nosotros cuatro.
Estaba Emilio, creo, con Marion.
Emilio, ¿verdad que sí? Emilio también, con el pobre Emilio, se lo arrestan conmigo y él también.
Y le dan golpes.
No, Emilio también igual lo murieron a golpes. Es lo que estaba más fuerte que yo y aguantaba más. Yo estaba más flaquito.
Y estaba yo, pero yo me había metido en el VIP. Y claro, me cogieron presa también.
Ah, tú estabas ahí también. Ah, a ti te arrestaron. Ah, sí, ¿verdad? Me acuerdo. Sí.
A mí me arrestan porque no sabían qué iba a hacer, porque yo no tenía ni siquiera un cartel. Pero yo ya estaba subiendo la escalerita como para el escenario.
Ah, tú te ibas a subir.
Ahí me cogen por detrás y dicen, tú estás loca.
No, tú estabas en otro canal. Tú no ibas a sacar un cartel. Tú ibas a subirte en el escenario, hablar por el micrófono.
No era mi idea, pero no sé qué iba a pasar en el escenario, pero supongo que iba a hablar con alguien de a ver a los aldeanos o algo así, a decirle, mira, di algo, ¿no? Di algo por ahí.
¿Pero los aldeanos actuaron ese día?
Sí. Yeah. ¿No?
Bueno,
¿no fue el día?
No me acuerdo.
Estaba ahí de Milanés, estaba...
Obviamente yo no estaba pendiente en absoluto del concierto ese. Yo estaba más pensando...
Yo creo que sí, fue el día. Y al otro día, Pablo Milanés por la mañanita, bueno, por la mañanita no, en el primer noticiero ese de matutino que ponían, sale la entrevista a Pablo Milanés que dice que esa ha sido su consagración. Ese concierto representa su consagración. Obvio que él se enteró de todo lo que pasó en ese concierto, ¿no? Como ya, que parece ya. Que lo cogieron y le dijeron, que esto es para que nadie se maree, ¿no?
Dime tú.
Sí.
Bueno.
Vamos a retomar nuestro cuestionario. Pero el cuestionario va por ahí porque sí me interesa que la gente sepa cuáles son los métodos, ¿no? Los métodos de persecución que usan. Si tenías un agente atrás que como intentaba conversar contigo o algo así.
Sí, como los disidentes y toda persona que sea considerada peligrosa para la seguridad del Estado, ya sea un artista o que sea o alguien que escribe poesía, son muchos. Entonces ellos lo que hacen es tratarlo como material de trabajo y se lo reparten entre diferentes gente, ¿no? Entonces, sí, particularmente ellos buscan gente para que se especialicen en ti, ¿no? Que te conozcan, cómo tú eres, cómo tú reaccionas, esto, y a partir de ahí redactar una estrategia de cómo van a lidiar contigo, ¿no? Y sí, habían personas ahí que habitualmente estaban relacionadas con el entorno de porno para Ricardo. Lo más importante para nosotros en la práctica era que cuando íbamos a hacer conciertos, era muy difícil darle, aparte de encontrar un lugar donde hacerlo, porque tenía que ser completamente clandestino, luego cómo tú lo promocionabas. Porque la seguridad del Estado tenía escuchas en los teléfonos de nosotros, entonces nosotros no podíamos hablar por teléfono, ni por celular, ni por teléfono fijo, ni nada. Entonces, anunciar el concierto tenía que ser hecho con muy poco tiempo de antelación. Yo se lo cuento siempre a la gente, que yo tenía tres listas de invitados, ¿no? Los que eran muy amigos míos que yo conocía, en los que yo confiaba, otra gente que yo conocí y confiaba ahí, y otra gente que alguna vez manifestó interés en ir a un concierto porno para Ricardo, pero que yo no conocía tanto, ¿no? Entonces, con dos días de antelación, yo llamaba a la gente más confiable y les pedía que, bueno, que quisiera ir, que fuera, y que invitaran gente en la que ellos confiaran. Después llamaba a los de la segunda lista y el día del concierto llamaba a los de la otra lista, a los que yo conocía menos, ¿no? Funcionó generalmente y así hicimos varios conciertos con la Babosa Azul y con Porno para Ricardo también. La mayoría de estos conciertos fueron cuando Gorky no estaba en Cuba. A Gorky le gustaba más hacer las cosas sin tanto clandestinaje, ¿no? Él quería anunciar los conciertos. Lo que pasa es que generalmente se suspendían, era muy difícil. Yo creo que él logró hacer algunos ahí en Cuba ya más usando la estrategia esta de hacerlo clandestinamente. Recientemente tocaron en un barcito pequeño por ahí. Pero ya igual, en este caso sí, muy clandestino, muy underground, sin decírselo a nadie para que no, para que el concierto se pudiera dar. Entonces, y bueno, después, ya tú sabes, amenazas a tu familia. A mi madre hubo un tiempo que se puso flaquita del estrés que tenía ella con todo el asunto, que le decían que me iban a meter preso y que esto y que lo otro. A mi papá igual también, cuando venía de México, la seguridad del Estado se ponía a decirle esto y aquello. Probablemente cosas para que me convencieran a mí de dejar de hacer lo que yo hacía. Y bueno, cosas así. En el caso de nosotros, como éramos medio que populares, vamos a decir, por lo menos en el exilio, ¿no? Y un poco en Cuba también, nunca fuimos presos en el sentido de ser condenados a años de prisión. Todas las detenciones fueron cortas, anduvimos con suerte, no así otras personas que sí fueron presos. Bueno, mira, ya hoy no les importa. Mira a Michael Castillo, está ese más famoso, no puede ser, ¿no? Se ganó un Grammy y está preso, no sabe hasta cuándo va a estar preso ahí.
Luis Manuel salió en el Times, en la revista Times, y no importa la fama.
Sí, ya no les importa ya. Yo creo que en el contexto del 11J, ya dijeron, bueno, en fin, ahora guardar las apariencias no es una prioridad en este momento, así que lo que vamos a hacer es dar un escarmiento. Y ya, bueno, para adentro todo el mundo.
¿Y tenías así algo así como tu agente?
Sí, ya te digo, muchas de estas personas se repetían. Había, yo recuerdo algunos, ¿no? La puerca roja, como le pusimos nosotros al gordo feo ese, lo vimos varias veces ahí. En las entrevistas, era el que te entrevistaba, vamos a llamarlo entrevista, ¿no? Era básicamente un interrogatorio ahí, o algún tipo de diálogo para asustarte. Ellos no, tú nunca ibas a saber los nombres de él, ni de él ni de nadie. Aparentemente se llamaba Jorge, pero puede ser que se llamara de otra forma. El otro que se hacía llamar Oscar. Ellos se ponen nombres así que tú puedas recordar. Probablemente pusieron Oscar porque sabían que mi mejor amigo se llamaba Oscar. Pero sí, otro se llama Fidel y el otro se llama Camilo. Y el otro, así, se ponen esos nombres, ¿no? Como para que tú recuerdes que el nombre no se te olvide, porque son nombres muy... difícil que te vaya a olvidar, ¿no? Porque están relacionados contigo de una u otra forma.
Sí, yo creo que sí, que ponían nombres comunes y nombres de nuestros amigos también. Hey. ¿Pero tú crees que de alguna manera hay alguno de esos todavía dándote un seguimiento ahora en Canadá? ¿O? Ya estaba hablando más de lo como de los que estuvimos mucho tiempo perseguidos y siempre tenemos como esa cosa de todavía me están persiguiendo.
Sí, esa paranoia es difícil que... porque la paranoia no es infundada, ¿no? Ni siquiera no es una paranoia. Es que, bueno, ya has visto que te esperan detrás de los postes para arrestarte, entonces tú tienes ese nivel de precaución. Y la arrastras un poco cuando sales de Cuba, al final ya... Lo superas, debes superarlo, ¿no? Es sensato superar ese tipo de cosas, ya está bien. No sé si, no creo que, yo supongo que algún tipo de, habré pasado a otras manos, ¿no? Pero creo que tienen cosas más importantes que ocuparse ahora, entonces probablemente el monitoreo que haya sea muy, muy ocasional, ¿no? Va a pasar tal cosa en Canadá, qué sé yo. ¿Qué obstáculos nos podemos encontrar? Estas organizaciones, esta y esta. ¿Quiénes están aquí? Fulano, ciclano y es francejo. Pero realmente no... yo creo que más pudieran influir en ese caso, no sobre mí, sino sobre mi madre, ¿no? Que está en Cuba.
Claro, pero tú sigues haciendo activismo.
Sí, no, a mí qué me importa. Si lo hacía en Cuba, no lo voy a hacer afuera de Cuba. Voy a hacer como esa gente que salen de la prisión para seguir preso. No tiene sentido.
O sea, ¿te vas a morir siendo activista?
Bueno, a lo mejor se cae el comunismo mañana y me dedico más a otra cosa.
Estás perdiendo tu tiempo conmigo. noviecito fiel y tierno que buscas no soy yo. Yo soy natal de un país de pervertidos, donde tener pareja va contra la constitución. Quisiera tenerte otra vez en mi cama, pero me costará mañana tener que aguantar tu discurso viejo de telenovela. ¿De qué esperas mis besos? ¿De qué me necesitas? De lo mucho que me amas. Y dejarás de amarme cuando yo te necesite. Y los besos que esperabas los espero yo. Esa será la razón que te hará olvidarme. ¿Y para qué, corazón? El sexo más emocionante y de seguir contigo. Acabaré por aburrirme de tu cuerpo y de lo rico que haces el amor. Querré acostarme con todas las restantes mujeres de las cuales tú. Divertido fue acostarme contigo. Igual fue para ti, no jodas que también te gustó. Pero esa muela de que sea solo tuyo es decadente y egoísta, no me encierres que yo. No quiero tener hijos, ni mujer, ni casa. No quiero un perro que me lame cuando llego puntual. De esas cadenas solo quiero una en mi pata, la que me obliga a cantar. Así que déjame ya. Así que no me ames más. Te dejarás de amarme cuando yo te necesite. Y los brazos que esperaba tú los esperé yo. Esa será la razón que te hará olvidarme. Y para qué, corazón, el sexo es más emocionante. Y de seguir contigo acabaré por aburrirme de tu cuerpo y de lo rico que haces el amor. Querré acostarme con todas las restantes mujeres que las cuales tú.
Pero Porno Más Ricardo no tiene mucha, no tiene unas grandes audiencias como Los Jardianos, ¿no? Y en algún momento Los Jardianos llegaron a considerar que Porno Más Ricardo pues estaban locos, ¿no? Y después Los Jardianos como subieron la parada todo eso y pero Los Jardianos han tocado en estadios en Colombia y han llenado y tienen Porno Más Ricardo y La Babosa Azul, ¿no? Las dos van a ser bandas de culto, ¿no? Porque no tienen esas grandes audiencias. Pero sin embargo, en Cuba, dentro de Cuba, nunca han podido tocar para un público grande. Aunque fueron a algún festival de rock.
Sí, fuera de festivales de rock, es que todos los conciertos que nosotros pudimos hacer fueron conciertos clandestinos, la mayoría de ellos, ¿no?
Claro. Nosotros... Entonces, tú, sí, la pregunta sería, tú has experimentado las grandes audiencias, pero fuera de Cuba. ¿Tú querrías tocar para cubanos nada más?
Oh, sí, por supuesto. No, no para cubanos nada más, pero...
Pero para una audiencia grande.
Yo creo que
lo entienda todo, ¿no? Que entienda sí, las letras.
Ese es el punto, que yo creo que la música de Porno para Ricardo es muy local. Tiene mucho que ver con Cuba. Y el público que más puede entender y valorar las canciones de nosotros es precisamente el público de Cuba. En algún momento vamos a hacer eso, tú vas a ver. Eso no va a durar para siempre la dictadura esa. Y ya tocaremos en Cuba, y es algo que yo quiero hacer, por supuesto. Yo sueño con eso.
Siempre que en tu bajista en la banda te dice que nunca se irá, pronto se vuelve el más friki de todos, el más loco y más radical. Pero cuando oye los temas contra Castro, empieza a echarse para atrás. Cuando oyen sonar la sirena, el esfínter se empieza a aflojar. Pero cuando oyen los temas contra Castro, el pinche bajista se va. Se va, se va, se va.
Ya me hablaste de las experiencias peligrosas, de la persecución. ¿Tuviste miedo a que realmente te podían? ¿O estabas confiado en que nunca iban a hacer lo que están haciendo ahora, ¿no?
No, yo creo que yo lo que siempre trataba de no caer en un agujero de dolor y desesperación, ¿no? Entonces, yo sabía que podían ocurrir cosas horribles, pero yo trataba de pensar que eso no iba a pasar, ¿sí? Es como una especie de porque si no, no haces nada. O sea, si te pones a pensar que lo peor va a pasar, eso te paraliza y no haces nada, ¿no? Eso ya estarías muerto ya, ¿no? Si tu vida va a ser no estar vivo, ¿qué sentido tiene vivir, no? Entonces, básicamente, esa era mi premisa. Y ponerle al mal tiempo buena cara, ¿no? Entonces, fíjate que aunque los temas que la situación de Cuba es seria, nosotros tratábamos de enfocarla desde un punto de vista alegre, ¿no? O sea, enfrentar a la dictadura más con alegría que con dolor. No estoy diciendo que esto sea la manera en que todo el mundo tenga que hacerlo ni nada de eso, sí, puede ser que, y probablemente es importante que gente lo haga con cierta solemnidad, pero yo creo que la obra que nosotros hicimos es importante en esa dimensión, ¿no? En la dimensión de demitificar a toda esa maquinaria de personas, ¿no? Personas que se han montado en estos mitos, por decirlo así, por ya poner un nombre, Fidel Castro, por ejemplo, hacerle canciones a dirigentes y esas cosas, para que la gente viese que a esas personas tú sí le podías decir cosas. Claro, tú podías decirle cosas menos insultantes, pero el punto era, básicamente, tú lo puedes hasta insultar, ¿entiendes? Nos hemos atrevido hasta esto, ¿sí? Así que a menos te puedes atrever tú.
Claro, en el contexto actual ya como que se pone cada vez más peligroso hacer este tipo de cosas. Con el nuevo Código Penal eso está todavía más terrible que nunca.
Sí, básicamente el gobierno ha visto su peligrar su poder, sobre todo después del 11J, y ellos han endurecido todo, ¿no? Porque definitivamente no quieren irse de ahí, ellos quieren seguir chupándole la vida a los cubanos ahí para ellos mantenerse en las posiciones privilegiadas en las que están.
Claro, y para ellos cualquier cosa atenta contra lo que ellos llaman, qué sé yo, seguridad nacional.
Sí, la seguridad nacional se traduce en la seguridad de sus privilegios, es lo que se traduce.
Exacto. ¿Qué le dirías a tus perseguidores y a tus censores hoy?
No tengo ninguna frase chistosa ahora mismo para hacerle. Que se pueden ir para casa el coño de su madre, eso te lo puedo decir. Nosotros seguimos trabajando aquí, bueno, yo particularmente, sigo con esta cosa del activismo. Lo que ahora, bueno, ven a buscarme aquí, ¿no? Así que yo trato de no pensar demasiado en esas personas, porque además son personas inferiores, ¿entendés? Eso son gente menor, gente de bajos principios y de catadura moral mierdera. Entonces, no vale la pena gastar demasiado tiempo en ellos. Eran como piedras que había en el camino, ¿no? Era como la lluvia. Está lloviendo, ¿qué le vas a hacer, no? Así que no tengo demasiados pensamientos para esta gente. Ya me burlé de ellos. Todo. Cuando tuve que lidiar con ellos, lo que hice fue burlarme de ellos. Y ahora que no tengo que lidiar con ellos, pues perdieron total relevancia, ¿no?
¿Y qué tú le dirías desde hoy, desde el futuro, al Ciro de los 20 años que empezó en porno verificado?
No, es que si le dijera algo sería otro. Entonces, no sé, así no se vale. No, tú tienes que construir. ¿Cuántos caminos pudiste haber tú seguido en tu vida? Por ejemplo, si yo no hubiera entrado en porno para Ricardo, ¿qué sería hoy? ¿No? Hoy sería, ¿quién sabe, ¿no? Hoy sería otra cosa. Entonces, ¿para qué forzar a ese niño a que fuese de la manera que a mí me da la gana? Que él encuentre su propia forma de ser y lo que sea. Si en definitiva vas a vivir esta vida ya.
Así. ¿Y entonces qué le dirías a los que quieren hacer algo así como una banda punk contestataria?
Que los hay. En Cuba? Que los hay, por cierto. Me escriben un par de ellos, ¿no? Hay uno en particular que el tipo casi que es esa misma pregunta que tú me acabas de hacer, es esa persona. El tipo me dice, no, yo lo que yo quiero en el futuro es ser como porno para Ricardo. Y yo, coño, bueno, muchas gracias. Pero el tipo es músico, toca guitarra y eso, le gusta hacer canciones y esas cosas. Y me pide acordes y me enseña a tocar las canciones de porno para Ricardo y eso. Y yo le digo, bueno, trata de ser un poco más como tú, ¿sabes? Yo te agradezco tú eso, pero bueno, mi consejo es que trates de ser como tú, ¿no? Para que el mundo no se pierda de algo nuevo.
Ya no, pero desde, nada. Claro, ¿no? Lo que nosotros desde la experiencia es que le podemos recomendar que no hagan ciertas locuras o que las hagan de manera diferente, porque ya tenemos un camino recorrido.
Ah, eso es como aquella cosa de si lo que yo pienso que hay que hacer es lo correcto. Obviamente todo el mundo hace lo que hace porque piensa que eso es lo correcto. Pero luego después, tú mismo puedes evaluar lo que hiciste y darte cuenta de que no es lo correcto. ¿Sí? Entonces, cualquier consejo sobre lo que tiene... Vale, yo te puedo dar consejos técnicos sobre esto y aquello, ¿no? Pero si alguien me viene a preguntar cómo hacer un concierto clandestino, tengo muchos consejos que dar. Si alguien me viene a preguntar cómo tengo que ser con respecto a mi carácter y eso, ahí así no me atrevería. Ahí las personas tienen que encontrar su propio camino, ¿no? Yo me paso la vida invitando a las personas, sí, eso sí, a que hagan algo por su futuro, ¿no? No tienen que hacer lo que hice yo, ¿no? Pero que hagan algo por el futuro de ellos, porque definitivamente el castrismo, el comunismo y todos los cabrones estos te lo van a robar, ¿eh?
Claro. Ahora me acordé de una cosa. Pero no sé, no estoy segura si era contigo. Yo creo que sí fue contigo. Que había, estábamos en G y un friki, y tú estabas tocando guitarra y un friki quiso tocar una canción de porno para Ricardo y te decía a ti que no era así como tú le estabas tocando.
Ah, no, sí, eso era. Hay varios cuentos, hay varios cuentos de esos graciosos. El problema es que las personas, el público de nosotros, ha oído nuestras canciones, pero durante mucho tiempo ellos no sabían cómo éramos nosotros porque teníamos muy pocas presentaciones. Entonces, ellos habían oído canciones de Porno para Ricardo, pero nunca habían visto a nadie de Porno para Ricardo. Tu cara les era a ellos completamente desconocida. Entonces, uno de los cuentos fue ese, que yo llego a Cuba de visita, porque yo estaba en Brasil, fui a visitar a mi madre, y paso por G, y había un muchacho tocando guitarra, y una muchacha le dice, toca ahora algo de Porno para Ricardo. Entonces el muchacho se equivoca y empieza a tocar una cosa de La Babosa Azul, ¿no? Antiamor, creo que era la canción que estaba tocando. Y cuando él termina de tocar, yo le digo, ¿qué haces más acá para enseñarte los acordes cómo son? Y empiezo a tocar la canción y el tipo me quita la guitarra y me dice que la canción no es así, ¿no? A mí que la inventé. Y cosas como esa. Al final, bueno, yo me dio gracia eso, ¿no? Me quedo mirando el espectáculo ahí hasta que terminaron de tocar, lo que sea. Me quedo al final, sobra una guitarra y me pongo a cantar. Y entonces, uno de los que estaba ahí, ya este otro se había ido, ¿no? Uno que estaba ahí me dice, pero tú sabes que tú cantas igualito al de Porno para Ricardo. Y yo le digo, sí, yo lo imito bastante bien. Al final le dije, no, soy yo. Ah, tú eres Ciro. Sí, yo soy Ciro. Uno de esos pocos fans que uno tiene por ahí, ¿no?
No, pero sí, no. Porno para Ricardo, el que de verdad los ha seguido, sí son una especie de heroína, ¿no?
Sí, 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 somos una banda de culto para algunas personas, ¿eh? Y bueno, qué sé yo tampoco llevo control de toda la gente que te oye, ¿no? A lo mejor te oye a la mitad de Cuba, quizás. Anyway, en Santa Clara me pasó una cosa graciosa también, que yo llevo, estaba en el parque ahí, me quedo con unos rockeros ahí que estaban hablando, había un muchacho ahí que hablaba mucho, mucho. Y entonces el tipo dice, por cierto, ¿te enteraste de lo de Porno para Ricardo? Y yo me quedo mirando la conversación así, dice, sí, Gorky se murió tratando de escaparse de Cuba en una balsa. Yes. Y Ciro está preso en Piedras del Río. El tipo mezcló información que escuchó aquí y allá y construyó una historia, ¿no? La balsa la habrá sacado una canción, que se fue para Estados Unidos, que se murió, lo inventó, ¿no? Y lo de preso, y le digo, yo creo que era al revés, yo era el que me había muerto en una balsa. Y entonces le digo, yo soy Ciro, de Porno para Ricardo. Y el tipo me dice, ah, ¿qué vas tú a ser Ciro? no me creo yo. Bueno, okay.
Bueno, pues el tipo estaba leyendo el futuro, porque de alguna forma Gorky está preso ahora mismo allí y no, tiene una restricción de salida.
Bueno, sí, metafóricamente el tipo aceptó. Bueno, no me he muerto en una balsa, pero...
pero te fuiste mejor, llegué, pasaste llegué. Mejor vida. Sí. Que es como decía Álvarez Guedes, pasó mejor vida. No, también a mí alguien me aseguró, un estudiante de la escuela de San Antonio de los Baños de la escuela de cine, que Porno para Ricardo no eran cubanos. Me lo dijo así, súper serio, no son cubanos, no pueden ser cubanos porque lo que cantan no.
Sí, sí, tú no, sabes que la gente, como no tiene información, como no tiene la verdad, pues se la inventa, ¿no? Entonces se inventan estas historias. Y eran, bueno, uno siempre resulta cuando gracioso escuchar esas historias en la cara de uno mismo, ¿no? O sea, hazme la historia de mi vida en mi cara, no la mía, la que tú creaste. Una vez yo llego, este parece que me había visto en un video o algo, y yo iba estaba caminando por Holguín, y oigo que hay un grupo de rock tocando, y hago así, me asomo en una especie de garaje que había, y digo, ¿puedo oír el ensayo? Y me dijeron, sí, entra. Y después de la segunda o tercera canción, el bajista me mira así y me dice, chico, tú sabes que tú te pareces al de Porno para Ricardo, lo que pasa es que lo que calvo y gordo. soy el de Porno para Ricardo, calvo y gordo.
Efectivamente.
Cuando tenga terminado el tumbarino y los que quieran que vean Dime, 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 dime. Mira, para empezar a coger la pinza, ¿sabes? Aquí no se sabe nunca cuándo tú vas a... Ah, mira, coge el casco, porque los medios de protección son importantes. Tú te vas a poner a cantar ahora, compadre, oye, ponte para esta vuelta que se va a morir esto, para el carajo, le va a entrar a la agua. Guitarra y después la primero tiene que ponerte para la pinza y después todo lo demás. La guitarrita esa, veo.
Oye, caballero, no paren ahora en el azúcar. Viene el chumbarino de gente que nos pone esto aquí de madre.
¿Tú participaste en la recopilación de entrevistas de Maleconazo?
No, eso lo hizo Gorky con un dispositivo de grabación.
Y háblame de la antología punk que quisiste hacer, que me dijiste que al final quedó...
Ah, sí. No, eso es uno de los proyectos que nunca pude terminar, que me hubiera gustado. Era la recuperación de la memoria histórica del punk cubano, porque esa música no quedó grabada en casi ningún lugar. Hay muy pocas grabaciones de eso. Entonces, pero quedaban vivos, y en Cuba, algunas de las personas de estas bandas. Pedrito, por ejemplo, que estaba en Cuba, que había tocado en VIH y creo que tocó en Rotura también. Nosotros empezamos a... Él se acordaba de algunas de estas canciones, los acordes, todo, y Marquito, que aún era un niño por esa época, pero él tocaba muy bien la batería y había tocado en algunas de estas bandas. En VIH tocó, por ejemplo. Y entonces empezamos a grabar algunas de estas canciones. Estaba ahí Mario, y había canciones súper buenas, canciones contestatarias, de verdad, ¿eh? Y para la época era tremendo que esas canciones se hayan grabado en esa época. Pero bueno, ya te digo, cualquier grabación que hubo alguna vez ya no existía. Y como teníamos el estudio de grabación, quisimos hacer la antología esta del punk cubano. Pedrito al final, él tenía el SIDA y en algún momento se murió. Marquito se fue del país, yo mismo me fui. Creo que quedan algunas pistas de esas grabadas por allá. No sé si alguna vez se cantaron. Lo único de eso que quedó grabado recientemente fue Mario, que la cantamos Ever, yo y Renay en un concierto en Santa Clara, en el Mejunje. Pero no sé en qué estado esté, ni si todavía se queden algunas de esas cosas ahí en el estudio.
Estaría súper bien sacar eso en algún momento. O bueno, lo podrías también como que hacer una especie de disco de covers o disco de tú mismo tocar esas canciones como para revivirlas, ¿no?
Puede ser, habría que ver. Lo más pesado, porque yo sé que se grabaron las baterías de esas canciones, yo sé que se grabaron algunos bajos. Lo que yo no recuerdo es que se hayan grabado las voces. A veces se graban, mientras el baterista está tocando, se graba una base, la gente está tocando aquí atrás, ¿no? Si tuviésemos eso, sería genial, porque entonces podríamos reproducirla. Pero no estoy seguro ni siquiera que tengamos eso. Habría que ver. Y que alguien haya cantado la canción con la letra completa. Para poder
hacerlo otra vez. Yo creo que en YouTube hay algunas canciones estas de Rotura y esas cosas, y de VIH. Me parece que hay algunas canciones por ahí.
Bueno.
Y claro, tendrías que empezar de cero a reproducir todo tú, ¿no?
Sí, lo bueno que tenía aquello era que que habían sido grabadas por gente que, que había tocado esa música.
Sí, los, sí, no, los, yo...
Los filtradores.
Claro, y no, yo te recomendaría rescatar eso y sacarlo, ¿no? Trabajarlo y sacarlo.
Habría que averiguar si está ahí, sí.
Y ya eso lleva a la pregunta del estudio y la construcción del estudio, que fue como obra tuya prácticamente.
Sí, construir un estudio de grabación para nosotros en Cuba era básicamente una manera de... prácticamente la única manera que teníamos de producir música, ¿no? Porque es que como no podíamos grabar en ningún otro estudio, nos botaban de todos los estudios, además que hacían oír una letra de la canción. Y entonces ya se hacía necesario construir el estudio este. Por supuesto que no podíamos contar con casi nadie para hacerlo. Entonces tuvimos que hacerlo nosotros mismos. Porque aparte no teníamos presupuesto para pagarle carpintero y esto y lo otro. Entonces yo vi la idea de cómo se hacían estas insonorizaciones de cuarto, como que siendo un cuarto flotante, un house into the house, como le llaman. Y yo dije, Goki, yo creo que esto lo podemos hacer nosotros. Si nos ponemos ahí, lo hacemos. Goki estaba medio indeciso, decía hacerlo, no hacerlo, de cuánto, de los materiales, no sé qué cosa. Al final sí, se consiguieron los materiales, armamos aquella cosa, ¿sabes? Más o menos, yo hice el diseño del estudio, basado en lo que leí en libros por aquí y por allá. Construimos el piso flotante, arriba pusimos paredes que las separamos de las otras paredes, las llenamos con lana de vidrio y lana de roca, material aislante. El techo igual, le pusimos una placa y lo llenamos también de material aislante. Y quedó bastante bien. O sea, ya podíamos ensayar. Y no era solo para grabar, era que no teníamos dónde ensayar. Ese era el principal problema. Y como vivíamos en un apartamento, ¿cómo vas a ensayar? ¿Cómo va a un grupo de rock a ensayar en un apartamento sin tumbar el edificio? Es mucho volumen, ¿no? Por eso necesitamos insonorizar una habitación. Y se logró. De ahí en adelante, nosotros ensayábamos cada sábado y ya no molestábamos a los vecinos. Pero sí, fue un trabajo que hicimos nosotros mismos con estas manos aquí, ¿no? Uh-huh. Nos llenamos de valor.
El nombre se lo puso Goki.
La Paja Record, sí. Sí, sí. Goki siempre le llamó La Paja Record a cualquier cosa que fuese el estudio ambulante o lo que sea que en lo que nosotros grabamos las canciones. Ya sea esto mismo aquí atrás o ya. Era el nombre del proyecto, no era el nombre del lugar.
La productora. ¿Quizá? No.
Ajá. Bueno, sí. Okay. Yo, pero cuando tú pones Record, La Paja Record suena más a estudio de grabación. Bueno, no sé, ni sé. Hay productoras que se llaman así también, es verdad, sí.
Sí. ¿Y tus planes de ir para Cuba? ¿Tú crees que te dejen entrar o...?
No, yo no tengo ningún plan de ir a Cuba a buscar nada. Ya yo eso lo dejé atrás. En un principio, cuando yo salí para Brasil, yo lo que me decía a mí mismo es, yo voy a regresar cada 2 años, porque yo no quiero que alguien pueda no dejarme entrar a mi país, ese es mi derecho. Al final descubrí que ellos realmente, da igual la ley que ellos tengan, ellos le pasan por arriba y no te dejan entrar igual, ¿sabes? Llegan al aeropuerto y te montan el avión y te regresan para atrás y las aerolíneas cómplices con toda aquella cosa. Entonces, yo, bueno, esto no tiene sentido. La única razón por la cual yo regresaba era precisamente por esto, ¿no? Para hacer valer mi derecho. Pero ya veo ya que en cualquier momento eso ni siquiera... Y luego después, mira lo que pasó con Hamlet. En algún momento la cogieron con meter presa a la gente que era disidente fuera de Cuba cuando regresaba a Cuba, ¿no? Entonces, ya, a mí no se me ha perdido nada realmente en la dictadura esa. No tengo ninguna razón específica para ir a ese lugar.
Sí, yo pienso exactamente igual. Y bueno, mi pasaporte yo creo que va a terminar siendo un objeto histórico museable. Porque no lo voy a renovar. ¿No tienes tu pasaporte?
No, porque me lo quitaron aquí cuando pedí asilo. Te recogen los documentos.
Ya. Y esa era una pregunta también. ¿Cómo y ¿Y cuándo fue que te decidiste a como ya a pedir el refugio y a exiliarte?
Yo siempre, pidiese refugio o no, mi decisión era no regresar más para allá. Así que lo que pasa es que mi esposa estaba indecisa de si pedir el asilo o no, porque ella tiene familia allá, quería visitar a la familia, no sé qué, ella no estaba involucrada de la manera que estoy yo en la lucha esta. Y, pero no era tan sencillo. Yo estaba trabajando en Canadá con un permiso de trabajo por un año y la única manera de quedarse era encontrar un alguien que te ofreciera un trabajo con una plaza fija o algo así. No fue posible y entonces a última hora decidimos optar por el asilo político, que bueno, obviamente yo aplicaba perfectamente bien para esta cosa.
Claro, pero ya desde Brasil ya tú estabas como pensando en ya estabas en, de hecho, más tiempo fuera que dentro. De alguna forma te estabas yendo desde antes.
Sí, pero yo entré a Cuba 3 veces después que me fui.
Sí, pero claro, en tu mente y en los hechos ya te estabas yendo de Cuba, ¿no?
En mi mente se fue desvaneciendo la idea de que yo tenía que entrar a Cuba ni nada de esa vuelta, ¿entiendes? Aparte que entrar a Cuba era siempre un riesgo. Porque tú no sabías cuando, bueno, varias veces me agarraron en el aeropuerto ahí para amenazarme que no me iba a dejar salir otra vez y todo eso. Yo estaba estudiando en Brasil. A mí nunca me importó nada de eso. Digamos, apliqué la misma técnica que siempre apliqué, que es no pensar en las consecuencias y hacer lo que yo quería hacer. Pero lo cierto es que podían haberlo hecho, ¿eh? Y te quedabas ahí clavado ahí. Y el doctorado, bien, gracias. Y entonces ya esa idea de quedarme en Cuba se fue desvaneciendo, de regresar a Cuba. Al principio yo, cuando salí, yo dije, yo voy a regresar. Después dije, voy a regresar cada 2 años. Después dije, no voy a regresar más nunca. Por lo menos no mientras exista la basura esa. Pero como tú dijiste, me entusiasma la idea de tocar para el público nacional. Si alguien todavía se acuerda de uno de ellos.
Sí, pero eso puede ser ahora mismo en los exilios, que ya en Madrid hay un montón de gente, y en Miami hay un montón de gente. Así que...
No, eso ya lo hemos hecho ya, sí. Uh-huh. Pero bueno, igual, sería una satisfacción especial tocar en Cuba, en una Cuba libre, ¿no?
Sí, eso sí. La verdad es que sí estaría bien. Yo creo que ya hemos cubierto casi todas las preguntas. Faltaría la de los bajistas. ¿Por qué los bajistas no querían estar en la Porno para Ricardo? ¿Por qué había ese conflicto siempre?
Yo creo que es porque los bajistas siempre entraron de últimos. Porque ya había un trecho recorrido cuando yo entré, ¿no? Y entonces ellos entraban después, ¿no? Yo creo que no era un problema específicamente de bueno, a lo mejor sí. Del bajo en particular, pero vamos a empezar porque hay pocos bajistas, ¿no? Siempre encuentras muchos más guitarristas y bateristas y esas cosas. Entonces, bajistas eran pocos. Entonces, aparte, que diera la casualidad de que ese bajista estuviese dispuesto a soportar todo lo que tenía que soportar por ser un músico de Porno para Ricardo, era difícil, ¿no? Yo creo que el que más duró, incluso con todo el acoso que tenía arriba, fue Ever. Ever aguantó ahí un montón de cosas, ¿no? Y él que estaba medio loco, aún así el tipo aguantó bastante. Terminaron friéndole el cerebro, la seguridad del Estado y la esposa y la madre y todo eso por ahí para allá. Y finalmente se fue. Al final tuvimos que cambiar la estrategia. Más bien busca a alguien que sea disidente para que aprenda a tocar el bajo, en lugar de buscar un bajista que se meta disidente, porque es más fácil hacer lo otro, ¿no? Y bueno, ya por ahí pasaron, después, bueno, tú tocaste el bajo en Porno para Ricardo, William, y ahora Gimel. Entonces sí, hemos cambiado. El resto de la banda no ha cambiado tanto. Luis David estuvo toda la primera etapa hasta que se fue. Después estuvo Renay, también tremendo tiempo hasta que se fue. Y bueno, ahí sí ya después en los últimos años han tenido que cambiar de baterista 2 veces porque simplemente no... Ya sabes, es muy difícil ya encontrar a alguien en Cuba que la disidencia, tú sabes, ha sido drenada, ¿no? Uh-huh. Ha sido tanta la represión que la mayoría de las personas se han ido a vivir en el extranjero y es complicado encontrar gente para enrolarlos en el proyecto.
¿Tienen música nueva?
Hay dos discos nuevos de Porno para Ricardo desde que yo me fui. Uno se llama... déjame ver si me acuerdo. Mi memoria cada vez está peor. Sabes que los comunistas me metieron algo en el cerebro. Ataque Sónico es uno. Gorky... No, estoy confundiendo las cosas, porque Ataque Sónico es un disco de Porno para Ricardo, ¿sí? Y él está grabando canciones nuevas para otro disco.
Sí, y un disco que hicieron con Kadal, con los 20 años.
Ah, bueno, claro, sí, pero ese disco fue un disco de versiones, de Porno para Ricardo.
No hay ninguna canción nueva.
Sí, okay, todas las canciones son... Es una recopilación de canciones de los grandes hits.
Hoy, y en 2023 son 25 años de Porno para Ricardo.
25 años, sí, somos todos unos veteranos, bien lo dicen, ¿no?
Pero... Sí, no han pensado en hacer un concierto especial o algo especial por los 25 años.
Dime tú, bueno, Gorky está regulado en Cuba, ¿qué concierto es que vamos a hacer? A mí me parece, no sé, que él ya se quiere ir de ahí, igual que todos los demás. Te digo, la oposición en Cuba ha sido drenada completamente, que ya la vida es imposible ya, ¿no? No queda ni el entusiasmo, yo creo. Porque te acuerdas, en la época de más fulgor así, era difícil, pero nosotros todavía teníamos el entusiasmo, ¿no? Entonces nos sentimos que éramos parte de algo importante. Luego ahora yo no estoy viendo que la gente esté demasiado entusiasmada. La gente lo que está es total, ya es el pesar lo que más abunda en ese país, ¿no? La gente no ve que haya una solución y la solución es irse. Es lo que está pasando ahí.
Claro, están cansados. Si tienes la mitad de la familia afuera y la mitad de la familia dentro, pero dentro del tanque, es como ya agotamiento total, ¿no?
Ya, ya sí.
Pues sí, ya. Yo te he dicho todas las preguntas que tenía, así que si tú quieres tener un mensaje final o algo que nunca hayas dicho que quieras decir o cualquier cosa que quieras compartir que te parezca oportuna.
No, yo creo que, bueno si miras a tu alrededor, esto está lleno todavía de guitarras y de cosas, porque yo tú sabes que todo lo que yo hago yo trato de vincularlo con el camino hacia poder realmente dedicarme a lo que me gusta a mí, que es la música, ¿no? Mi maestría, mi doctorado ni nada de eso es, bueno, sí, ya, eso es con lo que me gana la vida, pero realmente la pasión mía es eso ahí. Yo no sé cómo, de dónde salieron tantas guitarras aquí. No, a veces no me acuerdo, ¿cómo es que se llenó esto? Guitarras, amplificadores, bases, ¿dónde salió todo eso? Es que yo me voy entusiasmando y lo voy comprando, ¿no? Pero sí, yo realmente la música es mi gran pasión y en algún momento voy a rearmar la babosa azul aquí en Canadá. Ya lo hice, ese es el logo de ese grupo. Aquí estuve tocando con Luis David un tiempo. Que fue guitarrista de Porno para Ricardo, bajista, baterista de Porno para Ricardo desde el principio. Y no sé, voy a seguir haciendo canciones y no sé, cosas que me llenen de alegría en la música.
¿Tienes un canal o algo así donde podemos dirigir la gente para que te sigan?
Está el canal de La Babosa Azul y la de Facebook, la página de Facebook, pero realmente está totalmente desactualizada porque estoy más metido dentro de mi mundo de composición y de exploración. Es más bien en lo que estoy ahora, ¿eh? Estoy explorando cosas que quiero hacer, ¿no? No estoy produciendo nada, pero voy a volver a hacerlo en algún momento. Sobre todo porque nunca se me va a quitar de la cabeza.
Ok. ¿Tienes un mensaje final?
El mensaje final es que, bueno... hay que hacer ayunos prolongados de vez en cuando para rejuvenecer, ¿sí? No, serio, déjame ver. Para los pocos fans que quedan de Porno para Ricardo, La Voz Azul, lo que yo conozca, en algún lugar, en algún momento antes de morirme, voy a sacar nuevas obras. Antes que yo me muera, voy a hacer la mejor de mis obras. No sé cuándo va a ser eso, pero va a pasar.
Eso llevaría como a ¿qué quieres que te pongan como epitafio en la tumba, ¿no?
Pues sí, póngamelo así, ya. Grábalo ahí, póngamelo en la lápida ahí.
Lo hice, ¿no? Lo
y
hice.
Se murió sin hacer lo que había hecho.
No, lo mejor sería que sí, lo hice.
Yeah, yes. Así me dejas la mano así, el esqueleto así arriba, saliendo pues, de la tierra para afuera.
Bueno, Ciro, ya voy a terminar la grabación. Muchísimas gracias por darme esta entrevista, que también es memoria histórica.
Seguro que está grabada.
Hay un coso rojo ahí que dice que está grabando. Sí, así bien, que ¿no? Hace rato, si no, estamos fritos. Que esto realmente a los que les van a servir mejor es a las nuevas generaciones que no vivieron los tiempos que vivimos nosotros allí, y a los que sí, a los que no conocen ese pedacito de historia que nos tocó vivir a nosotros.
Ajá. ¿Y esto que es un proyecto que tú
esto va a ser parte de un documental sobre Porno para Ricardo, que va a ser parte del... sí, bueno, realmente las entrevistas después la gente las coge y las pone íntegras en YouTube y no sé qué, también pudiera ser así. Pero bueno, lo más serio es que va a ser parte del el segundo capítulo de la serie documental Arte Libre versus Censura Totalitaria. Y este capítulo se va a enfocar en Porno para Ricardo. El primer capítulo se enfocó en Gorky. Ajá. Y este capítulo se va a enfocar en... Deja, si doy
contra
Nike, eso va a ser una misión.
Ah, no, tú lo tienes en Facebook, ¿no?
Yo lo tengo, pero no me ha respondido. Eso va a ser una misión.
¡Ay, Dios!
Así que en eso estoy. Y bueno, y van a haber otros capítulos de otros.
Contacta con Oscar Pita, eso sería gracioso.
Ah, bueno, si tienes el contacto que me lo puedas dar, sí.
Bueno, te puedo pasar el contacto de Facebook, no sé si te va a responder, pero bueno, Campita es accesible, ¿no? No sé, ahora es un realtor ahora.
Eso sería buenísimo.
Sería bueno, es un tipo muy pintoresco en Porno para Ricardo, ¿no? Yo me divertía cantidad con Oscar Pita. Al final se fue a tocar en otro grupo, no sé qué, cuánto, en fin, hubo un drama ahí y terminó yéndose del país igual que todo el mundo. Pero, o sea, me gustaría, pagaría por ver una entrevista preguntándole a Oscar Pita sobre Porno para Ricardo, a ver qué dice.
Buenísimo, sí, a mí me gustaría, qué sé yo, entrevistar a críticos que han hablado sobre la banda, pero que de pronto no se quieren arriesgar a hablar en público y así, ¿no? Sabes que hay de
Humberto
todo.
Humberto Manduley puede ser que te dé alguna entrevista.
Sí, pero yo estaba pensando más a San Juanito Camacho y uno se aterriza y dice, no, Juanito Camacho.
Juanito Camacho ha hablado de Porno para Ricardo en entrevista. Claro. Uh-huh. Sí. Lo que no sé si está vivo, porque ya le había dado un infarto alguna vez. No sé.
¿Qué? No, pobre. A mí Juanito Camacho me daba como hasta pena, porque en algún momento él hizo una banda y no lo dejaban tocar. Él le ayudó a construir y la idea del Submarino Amarillo y de pronto nos dijo que no lo dejaban tocar allí porque no pertenecía a una agencia de música.
Escucho para allá. Juanito Camacho casi que pertenece a la historia del rock cubano, ¿no? Ese tipo es el promotor insignia del rock cubano, ¿no? A mí me cae lo más bien él. No importa lo que diga la gente siempre está hablando mierda. Tipo loco, ¿no? Juanito, pero un tipo buena gente. Él promocionó cantidad de La Voz Azul. Él puso Porno para Ricardo en el programa de él, ¿no? O sea, ciertos riesgos corría de vez en cuando, ¿no?
¿Cómo una se entrevista llamaba Habana Radio?
Sí, Ciudad, Radio Ciudad.
Radio Ciudad Habana. No.
Sí, no, la emisora era Radio Ciudad de La Habana. Y el programa de él se llamaba Radio Ciudad.
Sí. Ah. Era por la noche, creo.
Sí, un tipo que realmente le gustaba el rock and roll. Y le gustaba promocionar bandas y todo.
Y los entrevistó, de hecho. Me parece que esa entrevista la tendrás por ahí.
No, esa entrevista la hizo Ángelo, me parece. Y si alguien la tiene, es él.
Ok.
Sí, bueno, si la tiene. Porque claro. Eso... No sé.
Bueno, voy a terminar la grabación aquí.
Ok.
Gracias. Bien.
Para lo que te haga falta, buena suerte con el proyecto.
Gracias.
Aquí termina la parte final de la charla con Ciro Díaz sobre censura y arte libre. Te invito a que nos acompañes en las próximas ediciones de nuestro programa Artistas en el Exilio, un podcast de Cadal en defensa de la libertad de expresión. Hemos escuchado al principio del programa La Estaca, de Porno para Ricardo. En el medio, Antiamor, de Ciro Díaz, un tema del disco Idioteces Urbanas de 2008, tocado en vivo en un concierto clandestino de La Babosa Azul en las afueras de La Habana. Y para finalizar, escuchamos Inspiración, canción de Ciro Díaz perteneciente al mismo disco Idioteces Urbanas, grabada en vivo en La Habana en 2013. No olvides suscribirte al canal de YouTube de La Babosa Azul. Y puedes adquirir los discos de Ciro Díaz en Bandcamp o contribuir con el artista en la compra de un tema a modo de donación. Somos artistas en resistencia contra las dictaduras de Latinoamérica y del mundo. Este programa es parte de la serie documental Arte Libre versus Censura Totalitaria, de quien les habla Lía Villares. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta pronto.
Hace no sé cuánto tiempo llevas hablándome. Antes venías más a menudo a ayudarme un rato. No sé si sabes que sin ti me cuesta trabajo. Inspiración, ¿será que me estoy poniendo viejo y no te gusto tanto? Estoy echando barriga y me estoy quedando. Quizás es cierto que con los años te va alargando. Inspiración. Si tú no quieres venir, pues bien, vete pa'l carajo. Es una mierda lo que he inventado estando inspirado. De 40 canciones cursi que yo he dicho que era jugando. Si quieres puedes venir a verme, que estoy sentada todas las noches con mi guitarra por ti esperando. Inspiración. Si estás celosa por esa novia, ya la he. Si estoy contigo puedo vivir en celibato. Yo sé que los tríos a ti conmigo nunca te han gustado. Inspiración.